Saludos para Fernando Butazzoni, buen día.
Hola, buen día.
Carlos Ramela, ¿qué
tal?
Buen
día, ¿qué tal?
Esteban Valenti.
Buen día, ¿cómo le va?
Y dejo el saludo para Juan Gavito, que ahora se incorpora en lugar de Antonio Mercader, que como ustedes sabrán, está de viaje, ¿no? Ayer consiguió su espacio propio.
Sí, claro. Yo me voy a ir de viaje a algún lado.
Sí.
Voy a tratar de irme a Rusia.
Ayer estuvimos conversando con él en la entrevista central a propósito del resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Bueno, entonces, con esta variante que ya mencioné, vamos al primero de nuestros temas ya, sin más demora. Después del 26 de octubre, los partidos que quedaron fuera de la competencia por la presidencia de la República han tomado distintas posturas de cara al balotaje. El Partido Colorado fue el único que se inclinó por uno de los dos candidatos que van a la segunda vuelta, aconsejó votar por Luis Lacalle Pou. Bueno, de hecho, Pedro Bordaberry ya había visitado en la noche misma de la elección al candidato blanco, bueno, y está de recorrida, está haciendo gira por el interior del país. El Partido Independiente, en tanto, decidió que no recomienda el voto ni por Tabaré Vázquez ni por Lacalle Pou, y su líder, Pablo Mieres, dijo que va a votar en blanco. Unidad Popular, por su parte, recomendó el voto anulado, y fue un poco más allá. Gonzalo Abella anunció que si alguien que haya integrado las listas de su partido se pronuncia por uno de los dos candidatos en competencia, queda automáticamente excluido de cualquier instancia orgánica de Unidad Popular. En fin, son algunos ejemplos. Fernando quería empezar hablando de este asunto, cómo se han ido alineando los partidos que no van a la segunda vuelta.
Claro, porque me parece que está muy vinculado con algo de lo que se habló mucho también, que era de la ingeniería electoral uruguaya y de ese balotaje, o de esa primera ronda tan exigente en la que se plantea que el candidato que tenga más votos tiene que tener la mitad más uno de los votos emitidos para poder ganar la presidencia de la República, cuando en muchas partes, todo el mundo sabe, se establecen mecanismos justamente para evitar esa segunda ronda en la que, con mayorías muy importantes y con panoramas más o menos claros, de todas maneras se tiene que ir a una segunda ronda. Recuerdo un caso, incluso en la Argentina, en la cual uno de los candidatos que iba al balotaje renunció por la abismal diferencia que había de cara a eso.
No, entonces fue el que ganó en primera vuelta, Menem. Fue el que ganó.
Bueno, ganó entre comillas.
Bueno, no, sacó el 25%, el 23% lo sacó Kirchner, y como sabía que no lo iba a apoyar nadie, ahí se retiró.
Bueno, por eso digo, hay digamos distintos planteos o distintas ingenierías que permiten, yo creo que lo que permiten básicamente es un reordenamiento dentro de los partidos y en la incluso en las políticas de alianzas, sin esa premura y sin esa urgencia que establecen los tiempos electorales, que dicen, bueno, si dentro de 30 días es la segunda ronda, parece lógico que los partidos que no hayan quedado en el balotaje tengan que definirse a la brevedad, y sobre todo aquellos que tienen intereses en apoyar a uno de los candidatos. Pero me quería detener específicamente en el Partido Colorado, porque es de alguna forma el socio natural del Partido Nacional en esta instancia, y porque esa ingeniería electoral y esa situación le ha generado problemas internos que según algunos son serios y según otros son graves y hasta muy graves. Entonces me interesaba reflexionar a propósito de eso en cómo se puede pensar desde los propios partidos, ojo, hacia el futuro un panorama o una ley electoral que permita, digamos, funcionar con otras con otros parámetros y que permita definir las elecciones cuando las mayorías o cuando las el voto de la ciudadanía plantea situaciones más o menos claras.
Tu enfoque no va tanto a examinar lo que está pasando ahora, sino en pensar hacia el futuro.
No, pero está vinculado, porque lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, dentro del Partido Colorado hay una situación de separación.
Por una alusión, tiene la palabra el tertuliano Ramela.
No, alusión. Pero no, bueno, a mí la postura que adoptaron los respectivos partidos ajenos o distintos al Frente Amplio no me llamó mucho la sorpresa, ¿no? Creo que lo de la Unidad Popular era algo algo que ya se había dicho previamente, ellos iban a anular el voto, tanto rechazan a unos como a otros. Quizás la originalidad esté en esa amenaza de persecución y destierro para quienes se permitan, de alguna manera, apoyar alguna de las fórmulas.
Sobre todo para quienes han sido candidatos, para candidatos, quienes son referentes, entre comillas.
Que tengo entendido que ayer en la prensa justamente se daba un ejemplo de, de Rivera, de una persona vinculada que apoyaba la fórmula la calle Paul Larrañaga.
Esa persona, conociendo cómo son las cosas en Unidad Popular, envió una carta y se autoexcluyó, ¿no? Wow. Efectivamente, se trata del doctor Juan Segura, médico de Rivera, que trabajó para la Unidad Popular en las últimas elecciones.
Esa es la Segura.
Parecería que, más allá de que puede entenderse que conservar ciertos principios o mantener cierta coherencia partidaria es un bien en sí mismo, estos criterios ponen un poco en tela de juicio las bases democráticas de estos movimientos, ¿no? Con respecto al Partido Independiente, también creo que era algo que era medio evidente, que iban a adoptar una postura de no definirse para mantenerse en el medio de los dos candidatos. Yo creo que era lógico esperarlo. Lo que sí no me parece lo más sensato y razonable es que un candidato a la presidencia como fue Mieres promueva el voto en blanco. Yo creo.
No lo promueve.
Él dice que él vota
en blanco. Ahí está. Bueno. Su partido no se pronuncia por ninguno de los dos candidatos y él, Mieres, anuncia: yo voto en blanco.
Yo a eso lo considero una cierta promoción del voto en blanco y me parece mucho más sensata la opinión o la posición de otros como Ramos y Iván Posadas, que dijeron: nosotros tenemos un candidato, lo vamos a votar, pero no lo vamos a anunciar públicamente. El hecho, a mí, el voto en blanco es un voto que parcialmente me disgusta, me parece que es un voto de no compromiso, de no incidir en el resultado final de la elección, que en definitiva es el futuro del país, y me parece que no es edificante que un político que pide el voto y que mañana va a estar en el Senado diga voto en blanco. Lo veo como un error de Mieres, a quien le reconozco muchísimas virtudes y una campaña muy inteligente en estas elecciones. Sobre el Partido Colorado, creo que también estaba en la tapa del libro lo que iba a pasar, quizás lo raro fueron los procedimientos. Pedro Bordaberry había anunciado, criticando duramente a Jorge Valle y Julio Sanguinetti, que no iba a hacer nada la noche del domingo y que previamente iba a reunir al Comité Ejecutivo. Después se adelantó y fue a testimoniar su apoyo a la calle, aun cuando aclaró expresamente que lo hacía a título personal y sin perjuicio que después convocaría al Comité Ejecutivo. Creo que las diferencias en el Partido Colorado están en el margen de lo que siempre dan. Ya por los estudios que existen, estadísticos y encuestadoras, sin algo se puede confiar en ellas, se dice que en el balotaje ganó Jorge Valle, hubo un 15-16% de blancos que no lo apoyaron, y a su vez en el balotaje que perdió la calle Padre contra Mujica, más o menos se dieron los mismos porcentajes. O sea que a mí no me llama la atención que haya un 15, un 16, un 17, 18% de colorados que en esta oportunidad no voten a la calle, ya sea que voten a Tabaré Vázquez o voten en blanco, más allá de que a mí en lo personal, siendo colorado, es un voto que me cuesta justificar. Y las críticas o las apariciones públicas de algunos personajes, bueno, forman parte un poco de la necesidad de alineamiento que tienen aquellos que están siempre al golpe del balde y buscando alguna forma de colgarse. En especial este muchacho Amado, desde que apareció en política, ha sido un personaje notorio. Estuvo en contra de uno, insultó al otro, criticó al otro, ahora critica a Bordaberry antes de dejarlo hablar. O sea, evidentemente es una persona que entiende la política de una manera particular y bueno, tiene todo su derecho. Es un país libre y es un país democrático.
Seguimos con Esteban, seguimos con Juan Gavito.
Bueno, a mí la convocatoria al balotaje me cuesta, aunque uno necesariamente lo hace en base a la ingeniería electoral, me cuesta reducirla solo a eso. Yo creo que hay un primer aspecto, y es que se convoca a 2.400.000 personas a elegir al presidente entre dos binomios. Es decir, ese es el primer tema. Personas que hace 10 días ya se pronunciaron sobre una elección partidaria. Pero a mí me parece que es una oportunidad, más allá de que el sistema uruguayo es muy complejo, que el Partido Colorado sufrió horriblemente no poder diferenciarse lo suficiente en el proceso previo y después tener que llamar a votar. Eso es una ingeniería dificilísima. Porque además sitúa y coloca los temas en un término de limitaciones en el debate político que después explotan. Yo creo que el partido, que esta es una disputa de carácter político, de carácter ideológico, de carácter cultural, donde los ciudadanos tienen una primera definición que hicieron hace 15 días, que notoriamente marca, pero que no se puede hacer como una suma aritmética o esa ingeniería de laboratorio donde unos votan de un lado. Es decir, es más compleja. Por suerte es más compleja. Está claro que, por ejemplo, a mí no me gusta discutir el tema del balotaje, de que si está ganado o no está ganado. No me gustó discutirlo antes de las elecciones, no lo hice en ningún momento, incluso con las encuestas, en la época que nos daba bien y en la época que nos daba mal. Y en este caso concreto aparece, las tengo muy en cuenta, me interesa mucho, pero desde el punto de vista del debate político, desde el punto de vista de la reflexión de la ciudadanía, yo prefiero una discusión no sobre las mayorías parlamentarias o no, eso está tan lejos de la vida de la gente, digamos, que va a decidir el grueso de la gente. Está tan alejado de los problemas que se van a definir el domingo que viene, que son importantes. Y yo lo que saludo...
Todavía no es el domingo que viene.
No, el domingo, el otro, el tres domingos.
Falta.
Quiero culminar con una cosa. Yo estoy contento de que se haya terminado esa especie de ficción de que no había casi diferencias, de que había una zona nebulosa de que no había que discutir. A mí me parece que es bueno que el proceso electoral sea la continuidad del debate político, ideológico, estratégico que se dio durante todo el proceso político de los 5 años anteriores y donde haya un balance de lo que se hizo y sobre todo lo que más le interesa al ciudadano es qué es lo que va a pasar. Y eso tiene naturalmente en las estrategias políticas gran peso lo que sucedió el 26 de octubre, es natural que lo tenga, pero a mí me parece que es un interesante momento que hay que aprovechar y soportar. Hay que saber que la gente, digo, quedó media saturada de la andanada feroz. No conozco un país donde las campañas electorales ocupen el espacio que ocupan.
Juan.
Bien, yo tengo una visión un poco distinta de la de Butasoni en el sentido de que no es este un tema de los partidos, no es de los políticos. Yo creo que es una gran oportunidad para la gente y en eso en parte coincido con Valenti. Es la gente la que tiene que pensar y pronunciarse en este momento. Y creo que hacemos mal y hacen mal todos los que están en esa... en mezclar esta situación con los problemas internos de los partidos. Es decir, ya habrá tiempo para hacer las evaluaciones, cobrarse los créditos internos que haya que hacer, promover las renovaciones, los recambios que haya que hacer, pero no aprovechar esta instancia porque es restarle protagonismo a quien debe tenerlo, que es el votante. Yo lo que creo es que esta es una oportunidad para que la gente que ya se manifestó, como bien se dice, fueron claros los pronunciamientos en la primera instancia, ahora diga si quiere que el Frente Amplio tenga un cheque en blanco absoluto. Es decir, ya le dio la mayoría al Frente Amplio, pero ahora puede decir, bueno, acá tiene, señor Vázquez, la llave de la aplanadora del Frente Amplio para imponer sus proyectos en ambas cámaras y para invocar cada vez que se le antoje una mayoría presuntamente absoluta en el total de votantes. Entonces, creo que esta es la primer gran reflexión. La segunda es una apelación a la coherencia. Yo escuché hoy de mañana al señor Abella, creo que era.
Sí, el maestro Gonzalo Abella,
al maestro Abella,
ex candidato a la presidencia de Unidad Popular.
Que él utilizó la expresión cerrarle el paso a Tabaré Vázquez. Eso lo recuerdo prácticamente textual. Bueno, la única forma que tiene de cerrarle el paso a Tabaré Vázquez es no anular su voto, no tirarlo por el caño, sino que tomar una opción positiva en el sentido de balancear las fuerzas. Porque si bien es cierto, él tiene todo el derecho, del mismo modo que la gente del Partido Independiente, a no compartir en absoluto la propuesta de la calle Pou, como seguramente no la comparte, lo que sí es cierto es que en un caso daría a al candidato Vázquez la potestad absoluta de hacer lo que quisiere, y en el otro caso obligaría al otro candidato a negociar con el resto de las fuerzas políticas, inclusive la suya. Es más, en el caso del Partido Independiente, ya ha sido dicho, pero vale la pena reiterarlo, es la única forma de revalorizar su voto en el Senado, es darle más poder a la opción que ya conquistaron, porque de lo contrario es transformar ese escaño en algo anodino testimonial.
De modo que el maestro Abella dijo esa frase, sí, de cerrarle el paso a Tabaré Vázquez, pero también explicitó su discrepancia rotunda o su rechazo más terminante a la calle Pobre.
Es lo que acabo de decir, sí. Pero reitero, mientras en un caso le da el poder total al frente y restricto, en el otro caso, por votar a la calle Pou, no se lo da de manera irrestricta, porque todo el mundo sabe que en la posibilidad de que la calle Pou ganare esta segunda vuelta, va a tener que conformar, obviamente, un gobierno de coalición y va a tener que hacer innúmeras transacciones a nivel parlamentario en relación a su propuesta de gobierno.
No, yo he oído durante muchos años la dicotomía gobierno fuerte, gobierno débil, y en general hay un acuerdo que los gobiernos que tienen fortalezas, digamos, propias en cuanto a mayorías parlamentarias, en cuanto a capacidad de acordar, etcétera, son preferibles a los gobiernos débiles. Entonces, a mí me llama mucho la atención que ahora en general el discurso sea vamos a votar para tener un gobierno lo suficientemente débil que presuntamente va a tener que hacer acuerdo absolutamente para todo, en lugar de votar para tener un gobierno que tenga capacidad de hacer, de gestionar, más allá de los acuerdos que pueda hacer. Eso me llama la atención y creo que también es otra consecuencia de esta ingeniería electoral.
Bueno, muy brevemente, en 30 segundos, no estamos hablando de gobiernos débiles, sino de gobiernos dialoguistas, sino estamos hablando de que alguien escuche al otro y pueda surgir una síntesis conceptual que implique algo mejor de lo que ya tiene el Frente Amplio o lo que por sí solo tiene el Partido Colorado o el Independiente o el Nacional.
Bueno, sobre los temas que se estuvieron hablando, yo en primer término digo que más allá de que el sistema uruguayo sea perfectible o no y eventualmente haya que pensar en algo que limite las opciones de balotaje, como hay en legislación comparada, lo que es una posibilidad de análisis cierto, yo creo que lo claro es que el balotaje está instalado, el balotaje está previsto, el balotaje tiene que cumplirse y tiene una importancia especial. O sea, después de lo que pasó el 26, bueno, ahora la gente tiene que pronunciarse y tiene que determinar quién quiere la presidencia de la República. Yo no digo que los gobiernos con mayoría en algunas circunstancias puedan tener su virtud. Por ejemplo, cuando Jorge Valle fue presidente, creo que la lista 15 tenía el 18, el 19% de los votos propios. El resto eran votos o del Foro Vallista o del Partido Nacional, que además estaba dividido claramente entre el herrerismo y la Fuerza Larrañaga. Y conformar mayorías era realmente una tarea quijotesca, más allá de la coalición que se creó para gobernar. Pero creo que acá no podemos hablar de un gobierno débil si tiene el 49% del apoyo en las cámaras, porque tiene facultades muy importantes y, en definitiva, no tiene que hacer la tarea que hacíamos nosotros, que negociábamos con 10 personas para lograr que se aprobara una ley. Basta lograr consensos básicos con alguien.
¿Estás hablando de la hipótesis de un gobierno encabezado por la calle Pou?
Claro, exactamente. Porque Fernando decía, ahora se promueven los gobiernos débiles. Yo no digo que si mañana, si gana la calle Pou, no creo que sea un gobierno débil. Tiene que buscar un respaldo, pero bueno, lo puede conseguir por algún lado. Pero además, no creo que se pueda decir que los gobiernos fuertes del estilo que ha sido este que hemos tenido durante dos periodos, donde la mayoría ha sido utilizada en forma, a mi juicio y con todo respeto, bastante atropelladora, y donde se ha usado para desconocer principios constitucionales básicos y para imponer verdades que los propios que votan dicen que son equivocadas, haya sido una buena experiencia. O sea, todo en la vida se va aprendiendo y se va viendo. A mí personalmente, más allá de que sea del frente o no, la experiencia de 10 años de mayoría absoluta con el dominio del gobierno de las cámaras y por lo tanto el bloqueo sistemático a iniciativas que no fueran propias, la aprobación de iniciativas propias aun cuando fueran condenadas por inconstitucional por todos los expertos en derecho, la aprobación de leyes porque se los exige el Zunca en las calles, el bloqueo sistemático a las comisiones investigadoras, las interpelaciones de ministros que son simplemente un trámite formal porque antes de empezar se sabe cómo terminan, todas esas cosas no me parecen positivas. Entonces creo que
deberíamos volver a discutir lo que estábamos charlando, ¿no? Los partidos que no van al balotaje, ¿cómo se posicionan?
Ya lo dijimos, eso no hay mucho más para decir.
Lo que pasa es que ese tema está vinculado a todo. Es decir, no es solo solamente los partidos que no van, es todo. Primero, la mayoría parlamentaria lo dio la gente, lo votó la ciudadanía. Y el tema central del debate, vamos a decir, desde el punto de vista institucional político, el tema central del debate en toda la campaña anterior fue el tema de la mayoría parlamentaria. Digamos, ocupó un espacio. Y la gente sancionó, le dio el 50 parlamentario y por el sistema 50 diputados y 15 senadores.
Eso
por lo tanto,
amplio.
Yo creo que cometen un grave error los que hacen campaña casi exclusivamente con el argumento de que no dándole mayoría el 16º senador, pero cada uno hace lo que le parece, me parece perfecto. Yo voy a referir a un tema que no es un tema de un partido. No hay posibilidad que el concepto del vallismo, que está dentro del Partido Colorado, aunque no lo es todo, pueda ser un problema del Partido Colorado. No lo es. Es un problema del país. ¿Está claro? Es decir, la diferencia del Uruguay en relación a todos los países de América Latina en los primeros, durante 50 años, 40 años, fue el vallismo. ¿Está? En todo sentido. Desde punto de vista social, desde punto de vista ideológico, desde punto de vista cultural. Fue el vallismo. Que cuánto influyó en cada uno es una discusión eterna que nunca se va a solucionar. Y a mí me parece que este tema del apoyo, las formas del apoyo, las disidencias del apoyo, tienen que ver con todos los uruguayos. ¿Por qué? Porque a mí no me parece que sea una cosa automática el hecho de que necesariamente tiene que terminar en un solo bloque. No le está dando resultado el Partido Colorado, para nada. No le está dando resultado el partido al vallismo, no le está dando. Y yo creo que es un tema que sí pone en discusión este apoyo, porque además es jugar a que la ingeniería electoral está por encima de la idea, de la historia, del relato, de la política, de todo. Y creo que en algún momento, ahora se está haciendo eruptivamente por parte de alguna persona, pero en algún momento es un debate inexorable.
Porque ¿cuál debate?
El debate sobre cuál es el destino del vallismo. Si el destino del vallismo va a ser seguir en la actual situación de dependencia electoral.
Ese es el tema, Emiliano, porque...
El tema era los partidos que no van al balotaje posicionan.
Pero nadie habló de eso, porque Fernando empezó con otro tema también, empezó con otro análisis, que era el que promovió el tema.
Yo te digo que el tema...
A mí se me sancionó.
No, Carlos. Lo que pasa es que ya la intervención estaba redondeada y yo quise que volviéramos a discutir lo que estábamos planteando.
Una palabra a decir que es insólito que un dirigente o un representante de la Unidad Popular apoya a la calle en Rivera, no le voy a dedicar un minuto. La Unidad Popular es lo que la Unidad Popular y punto. Ya.
Pero además es un dirigente que venía a su vez del MPP.
Sí, pero eso no es.
Que se había incorporado a la Unidad Popular.
Pero
ahora
estamos hablando por orden de importancia de el Partido Colorado, el Partido Independiente y después los otros partidos que tendrán toda la libertad del mundo de hacer lo que quieran. Y me parece muy bien.
Yo quisiera bajar un poco la discusión a los temas terrenales, ¿no? Porque creo que estamos muy muy en la abstracción y estoy seguro que los oyentes se aburren o quizá algunos hasta ni entiendan de lo que estamos hablando. Y yo quiero pedirle disculpas al maestro Abella porque lo tengo que utilizar como ejemplo y que me disculpe que es apenas un recurso didáctico. Si es verdad que no quiere Aratirí, no puede anular el voto. Tiene que votar la opción contraria, que es la del doctor Lacalle Pou, que se pronunció en contra. Si es verdad que la gente está preocupada porque es el primer tema por el estado de la inseguridad pública, no puede anular el voto ni puede votar en blanco. Tiene que votar por la opción que ha privilegiado el tema seguridad, porque si no tendremos más Bonomi. Si es verdad que no queremos que pasen más plunas y caballeros de la derecha, y no queremos que ocurran todas las demás cosas que han ocurrido en ACE, que han ocurrido en tantos otros lugares, no puede votar por el doctor Vázquez, porque eso es el continuismo explícito. Entonces, por favor, dejémonos de teoría, vamos a la realidad. Ciudadanos ya saben lo que tienen que hacer.
Preparó un aviso redondito.
Está bien, pero sigamos discutiendo.
No, porque claro, se nos fue el tiempo, ¿no? Ya está, las 10 y 2 minutos y vamos a cambiar para la segunda media hora para otros asuntos.
Dejó planteado temas que no tenían que ver con eso.
No, y
yo también, por eso, continuemos.